Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 325 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 8 de diciembre de 2022, arranca la semana, ¿qué va a seguir? La semana 14 de la NFL. Y como cada jueves tenemos previas y para acompañarnos, igual que la semana pasada, nos acompaña el buen Diego. Diego, tú como fan de Nueva Orleans, ¿cómo estás?
No puedo ya con este equipo. Decepción tras decepción. Me ilusionaron. Ya teníamos el juego. Sale así la tablita. 16-3, 3 minutos. Y ahí fue cuando anotaron, ¿no? Pero, o sea, es increíble el... Ahora sí que el choke. Ya ni siquiera nos podemos burlar de los Falcons porque, pues, nos pasó lo mismo. No tan zarra y no en el Super Bowl, pero también ya.
Fíjate que el partido platicamos por WhatsApp y él nos platicó, obviamente, pero... ¡Qué frustrante, güey! ¡Qué desesperación! ¿A qué le atribuís que la regaron? ¿Fue que salió Mark Ingram? ¿Fue que Dennis Allen fue conservador? ¿Andy Dalton? ¿El drop de Taysom Hill? ¿La línea ofensiva?
Todo lo que mencionaste.
¿El flag? ¿Quién cometió el flag? ¿El pass interference? ¿Pase largo? ¿Fue Alonte Taylor?
No, pero ese, si no era interferencia, era touchdown. Entonces, ni siquiera me... O sea, fue una buena jugada. Y Alonte Taylor jugó muy bien. Si alguien jugó bien ese juego, fue Alonte Taylor y Rashid Shaheed, que pues espero regresen el próximo año los dos. Oh. Deberían. Son piezas fundamentales para nuestro futuro inexistente.
nuestro futuro sin primera ronda, siguiente temporada. Pues ahorita los Saints tienen marca de 4 ganados y 9 perdidos. Matemáticamente no están eliminados. Van a descansar esa semana 14 y tienen una probabilidad del 0.7% de meterse a los playoffs. Es más probable que caiga nieve el 15 de julio aquí en Mexicali que a que los Saints pasen a playoffs.
Sí, literal. Ya ni me digas ya. Cambio de tema.
Bueno, pero tenemos que hablar de Tampa Bay. Vamos a hablar de las previas. Y para arrancar hablando de Tampa Bay, creo que el partido de la semana. El partido de Tampa Bay visitando a los San Francisco 49ers. Creo que este partido está muy interesante porque, de un lado, vimos esta remontada mágica típica... esperada, entre comillas, de Tom Brady con el partido del Monday Night. Y del otro lado, San Francisco, que es de los mejores equipos de la NFL, o era, ahora tiene que entrar en una nueva etapa de su vida con quarterback suplente, con Brock Purdy, del que ya hemos hablado en nuestro canal de Instagram y en el TikTok de la NFL México, lo pueden checar, quién es Brock Purdy. Antes de hablar un poquito de Brock Purdy y San Francisco, yo te quiero preguntar, ¿qué es este equipo de Tampa Bay? Creo que... vimos un partido el lunes rarísimo que al último, por miles de factores que ya mencionamos, lo sacó el equipo de Tampa. Pero para ti, ¿qué es Tampa Bay? ¿Tienes miedo? ¿Lo ves como contendiente? ¿Qué haces de lo que ha hecho Tom Brady en lo que va de temporada?
A Tom Brady nunca lo puedes descartar y esa es la narrativa con la que hemos visto este equipo toda la temporada. Pero, o sea, dices, no lo puedes descartar, en algún momento van a hacer clic. Ya van 14 semanas y no han hecho clic. O sea, ve su calendario. La semana 1, ok, bien, le ganaron a los Cowboys, pero es la semana 1, no cuenta. Aquí tengo la estadística que no han anotado más de 22 puntos desde la semana 4. A la madre. Que es cuando anotaron 31 contra Kansas City, pero fue ya en tiempo basura, o sea.
Al final.
Ajá. Entonces, luego perdieron, o sea, metieron 3 puntos contra Carolina. Tienen juegos así bien zarras. Perdieron contra los Browns. Su mejor juego en las últimas 10 semanas probablemente fue el de Londres, que le ganaron, sí, a Seattle.
Ese fue un juego.
Ajá. Pero no han convencido desde entonces. O sea, lo mejor que han hecho así más emocionante fueron los dos juegos que ganaron en el último segundo, que fue el de Rams y el de Saints. Que ves el juego, ves el final y wow, están de regreso Brady, wow, imparable. Pero le ganaste por 3 puntos a los Rams, que son de los peores equipos este año, y a los Saints por un punto que vienen también muy mal. O sea, en el momento sí, wow, pero luego lo analizas y dices, un equipo que quiere contender para el Super Bowl no puede, o sea, no puedes ganar así, tienes que ganar bien. No han tenido ni una victoria contundente así fuerte más que la de Dallas, pero fue en la semana 1, Dallas venía muy... fue el juego que se lesionó a Dak, o sea, no cuenta la neta. Entonces, pues ve su calendario, luego... van a perder esta semana probablemente. Luego los Bengals. Van a ganar la división. Van a entrar a playoffs. medio enrachados porque al final juegan contra Cardinals, Panthers y Falcons. Chale. Pero no, no, o sea, no son más fuertes y... ni que San Francisco, ni que Dallas, Filadelfia. Hay un caso para que le ganen a los Vikingos, pero probablemente no.
Sí, está bien raro porque los partidos, esos mágicos que vimos de Brady, el de Rams, fueron tres cuartos y el 80% del cuarto cuarto donde la ofensiva estaba regacha. Y este partido contra Nueva Orleans fueron tres cuartos y medio donde la ofensiva promediaba menos, el hop terrestre, 4 yardas. La ofensiva promediaba 4 yardas por jugada, que es lo comentamos en la pérdida de ayer, que es lo peor que ha hecho una ofensiva, o lo peor que en términos de lo que va el año de la temporada, moviendo la pelota por jugada. Ya me hice bolas. El punto es que estaban jugando re mal. Vimos, le estaban pegando a Tom Brady, le estaban soltando pases los receptores no estaban abiertos.
Y de repente como que le falta toque, ya van como 3-4 pases en el año, que está solo, tira la bomba, se le va por 1-2 yardas, pues.
Sí, es cierto, pero no me preocupa tanto porque no le falta fuerza.
Ajá, acuérdate, le está volando. Sí. Tiene 40 y tantos años y la está volando, o sea, es increíble.
No es la decadencia de Peyton Manning, porque te acuerdas en las últimas temporadas de Peyton Manning, el tipo, se veías cómo echaba todo el cuerpo, toda la carrocería para lanzar un pase. También, y apenas pinche palito de 25 yardas. En el caso de Tom Brady, no, físicamente está bien. Lo único que yo sí he visto que está un poquito más lento es en sus piernas. O sea, ya no se mueve tan rápido, en la bolsa de protección es una estatua. Pero
nunca ha sido muy...
Ah, sí, o sea, como que es un bajón, pero es un bajón mínimo porque nunca ha sido veloz, ni mucho menos. Pero yo estoy preocupado, y no tanto por Tom Brady. El hecho de que la ofensiva con Byron Leftwich, el coordinador ofensivo, no funciona. Sus mejores series ofensivas son cuando están en ofensiva de 2 minutos. Tom Brady toma el control y dice, vamos a hacer esto, esto y esto. Vamos a mover la pelota rápido, vamos a buscar jugadas que no consuman mucho tiempo. Y así tuvieron sus mejores series ofensivas, las dos contra Nueva Orleans y la que platicábamos hace rato contra los Rams, ¿no?
Sí, además que son situaciones en las que la defensiva se echa para atrás, entonces te da mucho espacio abajo y eso es pues para lo que mejor es Brady. Este año es el número 5 en yardas, pero es el que más intentos tiene.
Sí.
Y creo que es de los de hasta abajo, o sea, 30-31 en yardas por intento.
Claro.
Entonces, ajá, o sea...
Sí, tiene un montón de yardas porque tiene un montón de pases.
Porque tira 50 pases al juego.
Y eso es lo que me deja más tranquilo porque también... Yo te voy a Tom Brady que le quedan más años porque también volvemos al tema de Peyton Manning. Ya las últimas temporadas, Peyton Manning ya casi no lanzaba la bola. Dependía mucho de su superdefensiva, corría bien la pelota, tiraba 18, 22 pases por juego solo mucho y con eso les alcanzaba para ganar. Uh-huh. En el caso de Brady, no. Vato está echando el equipo al hombro, nomás que no tiene... Leonard Fournette se ve lento, Mike Evans se ha visto lento últimamente, Chris Godwin se ve lento, Julio Jones se ve lento, sus tight ends... Está jugando con un tight end novato. Como que no tiene mucha velocidad. Todo el equipo se ve como lento.
Necesita un cambio otra vez.
Otro divorcio,
pero ahora de los Bucks. Como que ya no es emocionante para él este equipo, pues.
Sí.
Mientras esté ganando bien, va a seguir jugando. Porque el talento todavía lo tiene. Desde el año pasado, cuando se retiró, ves su último pase y fue una bomba. O sea, dices, ¿cómo se va a retirar? Acaba de hacer eso. O sea, el último pase de Drew Brees fue un pick y así bien zarrita. El de Peyton Manning también así, pasecitos cortos. Ya no era lo mismo, pero Brady, o sea, no está jugando mejor que antes, pero está jugando muy cerca del mismo nivel. O sea, es mejor que muchos quarterbacks en la liga todavía.
100%. Yo preferiría a Tom Brady por casi el 80% de los quarterbacks en la NFL. Ahora, la temporada pasada, Tom Brady pudo haber ganado el MVP y nadie hubiera dicho nada, güey. Uh-huh. O sea, en el 2021 lo ganó Rodgers con justa razón y perfecto. Pero si lo hubiera ganado Tom Brady, que fue el segundo que más votos tuvo, la gente hubiera dicho, ah, pues sí, güey. O sea, pues también estuvo muy claro. Ok, enfrente van a tener un equipo de San Francisco que muchos, y cuando digo muchos me refiero a mí y a otra gente, creíamos que era el mejor equipo de la Conferencia Nacional, una super defensiva. Los números siempre los decimos, ¿no? Son número uno en prácticamente todas las métricas, salvo una que otra que por ahí le gana de repente Denver o de repente Jets o Dallas, pero básicamente son número uno en todas las métricas importantes de defensiva. Sale por lesión Jimmy Garoppolo, va a estar ausente toda la temporada, y vemos a Brock Purdy y siempre decimos, cualquier quarterback puede funcionar bajo el esquema de Kyle Shanahan.
Claro.
Sin embargo, eso no ha sido cierto, porque el récord que tiene Kyle Shanahan con Jimmy Garoppolo y sin Jimmy Garoppolo es drástico. Cuando estaba CJ Beathard y Nick Mullens. ¿Nate Mullens o Nick Mullens?
Mullens.
¿Pero Nick o Nate?
Nick.
Nick Mullens. pues perdían partidos y seguía Kyle Shanahan. Entonces, sí es cierto que Kyle Shanahan es muy bueno, pero ha batallado cuando lo vive sin Jimmy Garoppolo. Ahora, vimos a un Brock Purdy que creo que es el sueño de Kyle Shanahan. Alguien que haga exactamente lo que yo te pida. Le dice, yo te voy a diseñar la jugada, vas a buscar primero a este, si no a este, y si no, tiras el pase corto con el corredor. Y por eso le gusta tanto a Garoppolo, porque es alguien que obedece y que no hace cosas fuera del guión, ¿no? Aunque eso puede perjudicarte a veces. Uh-huh. ¿Cómo viste Brock Purdy? Y puntualmente quería preguntar, ¿para ti cuáles son las expectativas reales de San Francisco para este año?
La reacción inicial, como muchos, fue, valió madres, ahora nomás va a ser Dallas y Filadelfia para ver quién gana la conferencia. Pero te das cuenta que Garoppolo se lesionó en el primer drive, solo metieron una patada en ese drive, o sea, Garoppolo fue responsable por 3 puntos en el juego. La ofensiva de Brock Purdy, o sea, el equipo liderado por Brock Purdy metió los otros 30. Ganaron bien contra un equipo de Miami que considerábamos, lo teníamos en el número 2 en los Power Rankings, creo.
Sí, está
jugando. Sí, bien. O sea, eran, bueno, son buenísimos. Entonces, no asusta tanto porque tienes super armas en la ofensiva, tienes la mejor defensiva de la NFL, quizás la mejor defensiva que ha tenido San Francisco en los últimos 5 años. Podría decirse que es mejor que la que llegó al Super Bowl.
Yo creo que es la mejor defensiva que ha tenido Kyle Shanahan, eso sí.
Uh-huh. Y llegaron al Super Bowl hace 3 años, ¿no? Por ahí. Ajá. Entonces, mientras le haga llegar el balón a McCaffrey, Brandon Ayuk, Debo, George Kittle, van a estar bien. Y es lo que es lo.
Pero que están bien, güey. O sea, si esto.
Lo suficientemente bien. O sea, van a ganar la defensiva. Con que metas 2 touchdowns al juego, probablemente vayas a ganar.
O sea, van a ganar su división. De eso no tengo broncas. O van a estar en playoffs. La bronca es que sí. O sea, la expectativa con este equipo era Super Bowl. Por eso fueron por Christian McCaffrey. O sea, cuando firmaron Christian McCaffrey es que queremos ir por el Super Bowl, vamos por todas las canicas. Pero ahora para meterte al Super Bowl vas a tener que ganar 3 partidos en playoff. Y tú ves un equipo de Brock Purdy que pueda ganar 3 partidos en playoffs para meterse al Super Bowl. Ese es el tema, güey.
Veo que a Dallas le podrían ganar.
Sí, estoy de acuerdo.
Ajá, pero a Filadelfia, no sé, por la ofensiva que trae Filadelfia ahorita, cómo se ajustan a las buenas defensivas y todo eso. O sea, lo que acaban de hacer contra Tennessee, que dicen, ok, Tennessee es un equipo físico, pues no vamos a correr, vamos a tirar. Casi 400 yardas de Hurts.
Se pasó el lanzado.
3 touchdowns y los 3 fueron pases largos. O sea, los explotaron, pues encontraron el hueco y los explotaron. Entonces, mientras... Y aparte tiene una buena defensiva los Eagles, que probablemente pueda detener a Super Brock Purdy. Entonces, no sé qué pensar de este equipo. No es suficiente un juego para evaluarlos. Todavía falta de lo que hacen esta semana. Mientras no comete errores, puede ser un caso como Mike White en Nueva York, que nomás tienen que hacer los pases cortos, los pases necesarios. De repente hay un pase largo porque el coach te dijo, ah, encontré este hueco, tírala ahí. Lo tiras completo, touchdown, lo que sea. Pero mientras no haga de más, pues va a ser suficiente. Tienen la mejor defensiva de la NFL.
Estoy de acuerdo. Ahora, a mí lo que sí me preocupa es que no esté Elijah Mitchell. Elijah Mitchell le quita mucha carga a Christian McCaffrey. Tú a Christian McCaffrey lo quieres tener fresco para el juego por pase. Quieres que te corra poquito el balón, pero no quieres que corra la pelota 25 veces en un partido. Uh-huh. Quieres que haya otro corredor bueno. Elijah Mitchell trae la bronca de la rodilla izquierda. Entonces, nada más eso. Si todos se mantienen sanos, si empiezan a recuperar piezas, porque si llegan a los playoffs sanos, cualquier cosa puede pasar. Yo siempre digo que los playoffs... Bueno, la primera ronda no. Después de la primera ronda son puros volados. Ganas por suerte. No suerte, pero por cuestiones...
Situacionales.
Sí, circunstanciales. Cuestiones muy puntuales, güey. Entonces, vamos a ver. Nomás para terminar, ¿quién lo va a ganar, Diego?
San Francisco.
Muy bien.
Son favoritos. Hay una estadística que dice que ningún novato ha vencido a Tom Brady en su primer juego como titular.
Órale.
Y siempre abre Brady como favorito por más de 10 puntos, a excepción de Jake Locker, por alguna razón, que abrió favorito como por 4 puntos. Entonces, Brock Purdy es el primero en abrir como favorito contra Brady. Pues, van a ganar.
Está bien. Ahí está. Ahí lo tienen. Después, otro partido que va a estar muy bueno, el partido domingo por la noche. Hablando del equipo el cual San Francisco venció la semana pasada, los Dolphins. Tua, que salió tocado en el partido. Parece ser que va a estar bien. Pero estuvo tocado, al último salió lesionado. no jugó Terron Armstead, no jugó el otro tackle derecho Eichenberg. Se enfrenta a unos Chargers. Sí, Miami puede tener algunas lesiones, pero si alguien es el dios y el capitán de las lesiones esa temporada, son los Chargers. Aparte de todas las lesiones que han tenido con J.C. Jackson, con Joey Bosa, con Rashawn Slater, esa semana parece ser que Zion Johnson, el guard izquierdo, ¿no? Sí, que es un dios, parece que está lastimado. No, guard derecho. Guard. Y Keenan Allen no está bien, Keenan Allen se ve tocado todavía. Los Chargers ahorita tienen una probabilidad de pasar los playoffs del 30%. ¿Todavía tienes esperanza con los Chargers?
No.
¿Por qué?
Estaba viendo justo ahorita en la mañana una estadística que Herbert, desde el 2020 que entró a la liga, tiene 23 juegos perdidos. El único quarterback con más juegos perdidos es Matt Ryan. No estoy diciendo que sea culpa de Herbert, porque Herbert como tal es un talento... En cuanto a talento, es top 5, si no es que top 3. O sea, está ahí con Mahomes, Josh Allen, Burrow, quien quieras. Pero los Chargers como tal son de los equipos peor organizados en la NFL. Tienen mal coacheo. Tienen mal coacheo en ambos lados del balón. O sea, tienes la super defensiva que se armaron. Nomás con Khalil Mack y Joey Bosa, ya está para tener una defensiva top 10. Top 10. Y luego aparte tienes a Derwin James de regreso. J.C. Jackson, que pues ha estado lesionado y cuando ha jugado mal. Asante Samuel está jugando bien. Las piezas están ahí, pero como conjunto solo no han funcionado en todo el año. Además,
el otro que se lastimó es Sebastian Joseph Day.
Uh-huh, y estaba jugando bien.
Él está jugando bien, güey.
Sí. Y además en la ofensiva, como que pases muy cortos. O sea, el otro día vimos la estadística que es el último en la liga
en profundidad promedio
de pase, ajá. O sea, tienes un cora que la llega a 70, 75 yardas y estás tirando pases cortos nomás. ¿Dónde está la creatividad? En el juego contra Raiders, en cuarta oportunidad, como que ya Herbert dijo, me vale madres, corre, Keenan Allen, corta, Tiraron bomba y estuvo bien, o sea, ¿dónde ha estado eso todo el año, sabes? O sea, perdieron el juego, pero les falta consistencia. O sea, si fueran así explosivos, sería una ofensiva top 5. Y ahorita en DVOA, tienen la ofensiva número 25 de la NFL. 25, o sea, ni siquiera de la mitad para arriba. No, sí, bottom 10.
El último tercio.
Ajá.
Sí, la ofensiva no está funcionando. Y como dices tú, es que no tienen receptores, güey. Entre que Keenan está lastimado o jugando lastimado, Mike Williams, que nunca está, no tienen velocidad. Sus mejores receptores es Mike Bandit, Josh Palmer. Tienen que sacar agua de las piedras. La línea ofensiva, güey. ¿Se paró?
No.
¿Seguimos?
Sí.
Ok, ya, yeah, no pasó nada. Estamos aquí todos bien. Yo le pegué, fue mi culpa. La línea ofensiva está jugando con puras escuadras de práctica, güey. Tengo un grupo con unos primos que le dan los Chargers, que son súper fans, súper locos. Y de repente mandan un video y me dice, no sé quién es nadie de aquí para acá. Y circulan una parte del... puro liniero ofensivo desconocido, pura escuadra de práctica. Herbert, el partido pasado contra los Raiders, le pegaron 14 veces.
Madres.
Es el quarterback más saqueado, aunque más sacks le han hecho porque luego me regañan por pochear. El quarterback que más ha sido capturado en la bolsa de protección en las últimas 3 semanas, güey. Siendo que Herbert por lo general es un quarterback al que no le hacen muchos sacks. El tema es que ahorita ya tiene 1.5 segundos para lanzar. Y por más que el tipo pueda lanzar el pase anticipadamente y por más que el tipo pueda leer el campo completo, no te da, güey. Se vuelve imposible. Qué desesperación con los Chargers, que contra los Raiders, que es de las peores defensivas de la NFL, su primer touchdown vino hasta 8 minutos en el cuarto cuarto. No hay por dónde. Ahora se van a enfrentar a una ofensiva de Miami que es explosiva. Una ofensiva de Miami que mucha gente podría pensar, ¿sabes qué? Ya vimos que contra San Francisco los pudieron limitar, ya está el caminito dibujado para cómo detener a Miami. Pero a ver, el caminito dibujado para cómo detener a Miami es que tengas a la defensiva número 1 de la NFL.
Claro.
Y los Chargers no es la defensiva número 1 de la NFL, es de las peores por tierra y es de las peores que hay en la liga. Entonces, por más que Brandon Staley venga a esta filosofía defensiva de Big Fangio y que supuestamente es la nueva tendencia defensiva moderna de la NFL, yo creo que simplemente no tienes a los jugadores que pueden equipararse para poder tener lo que tiene Miami, ¿no?
Uh-huh. Y se puede alegar que que San Francisco no limitó tanto a la ofensiva de Miami. ¿No? O sea, los dos touchdowns fueron pases largos, el de Sherfield en la primera jugada y la bomba Tyreek Hill. Una intercepción fue medio tip pass, o sea, no fue completamente la culpa de Tua. Fue más como que no estaban... Fue un día malo para Miami y un día muy bueno para San Francisco.
Una de Tua fue que como que se resbaló él. Sí. Bueno, lo tiró bien feo y se resbaló el receptor. Y la otra fue la que voló a Tyreek Hill. Uh-huh. Que sí lo voló. Sí lo voló porque la toca a Tyreek Hill, pero pues sí, como, sí.
Pero balón tocado, balón atrapado. Ah. Es la regla. Sí, es la regla.
No, estoy de acuerdo. Ahora, creo que gran parte del éxito, dices tú, a Miami, pues no lo dominaron, pero sí lo detienes un poquito. O lo calmas, o lo bajas, o lo limitas, o lo que sea. Y para limitarlo requieres dos cosas. Número uno, tener linebackers en el centro del campo que puedan detener el juego intermedio que tiene, o el juego rápido que tiene Tua Tagovailoa. Y dos, requieres presionar al quarterback. Requieres pegarle al quarterback. Requieres que Tua sienta la presión o que tiene que sentir que tiene que soltar la pelota más rápido. La gran bronca es que los Chargers, en tasa de presión a los quarterbacks rivales, actualmente son los número 28 de la NFL. Solo hay cuatro equipos, que presionan menos a los quarterbacks rivales. Khalil Mack, en presiones totales, este Khalil Mack que se trajeron para ser disruptivo, para ser complementario a Joey Bosa, para acabar con para presionar a Mahomes, a Derek Carr y a Russell Wilson, a los super quarterbacks, entre comillas, que había en la división, es número 37 en presiones totales. Entonces, yo ahorita no veo cómo estos Chargers se le puede cerrar a Miami. Lo que sí hemos visto los Chargers es que de repente presentan buenos partidos contra equipos duros, como contra Kansas City puntualmente. Uh-huh. Puntualmente contra Kansas City. Pero fuera de eso, batallan contra equipos malos y pierden contra equipos buenos. Y no sé, yo estoy a nada de rendirme con los Chargers.
Pero es diferente contra Kansas City porque es un rival divisional. O sea, los ves dos veces al año, se conocen bien. Pero ahorita los Dolphins, a Tua cuando lo ves más peligroso es cuando tiene tiempo para lanzar. Y acabas de dar la estadística esta. Va a ser, o sea, es más, contra San Francisco, que fue un día malo, lanzó casi 300 yardas, dos touchdowns. O sea, para muchos quarterbacks eso es un día bueno, pues. Solo no fue tan bueno como antes. Y ahorita contra una defensiva de Chargers que es de las peores en la NFL, se va a divertir.
Sí, el tema es ese, como tuvo un par de pases malos y tuvo las intercepciones y como perdieron, nos quedamos de que jugó bien mal. Pues jugó malillo. O sea, no jugó como nos tenía acostumbrados. Hubo varios factores, pero bueno.
Y a todos les pasa.
A todos les pasa. Ahora, también estuvo interesante el duelo porque iba Mike McDaniel, el expupilo de Kyle Shanahan, contra Kyle Shanahan, que se conocen muy bien.
Sí, sí.
Y los partidos son bien complicados porque pues, es un juego de ajedrez donde tú conoces la estrategia del otro güey, tú sabes cómo el otro vato piensa y lo que siempre decimos, yo sé que tú sabes lo que yo sé que tú vas a hacer. Uh-huh. Entonces, y al revés. Entonces, estás contrarrestando a cada rato. No sé, creo que fue un partido complicado para Miami. Antes de pasar al siguiente partido, ¿para ti Miami sigue siendo contendiente?
Claro. Son uno de los mejores equipos en la nación, en la americana.
¿Top qué?
Top. Cincinnati es mejor. Kansas es mejor. Buffalo es debatible.
Ok.
Y todavía se pueden llevar el sembrado número uno. Okay. Les quedan juegos contra... deja reviso. Les queda un calendario que pueden ganarlos todos. Más bien, o sea, si los ganan, van a terminar con el número uno.
A ver, Miami les sigue contra Chargers, Buffalo, Green Bay. Y los últimos dos partidos es contra Patriots y Jets.
Si ganan pueden ganar todos, el único que está medio complicado es el de Buffalo. Pero si le ganan a Buffalo, van a ganar la división. Y mientras, bueno, los Chiefs tienen calendario muy fácil. Pero si los Chiefs llegan a perder uno o dos juegos, pues van a subir al sembrado número uno los Dolphins.
Sí, te pueden ganar. Sí, exacto. Ahorita los Bills son número uno de la conferencia americana, ¿no? Si la temporada terminara hoy, los Bills recibirán los playoffs en casa. Después, siguiente partido. El partido del morbo. El partido que estoy más emocionado por ver esta semana, güey. Los poderosos vikingos de Minnesota, liderados por Kirk Cousins y Justin Jefferson, visitan a mis Leones de Detroit. Y para sorpresa de muchos, para mí no, porque yo iba a escoger a Detroit de todas maneras, Detroit en las casas de apuestas es favorito para ganar el partido por 2.5. Detroit, con marca perdedora, que anda valiendo gorro, que no tiene defensiva, es favorito contra el equipo de Minnesota que tiene marca de 10 ganados y 2 perdidos. ¿Qué esperas de este partido?
Analizas los calendarios y Minnesota no ha ganado ningún juego por más de una posesión, yo creo. Y los que pierden los han perdido gacho, ¿sí? Muy gacho. Detroit, los juegos que ha perdido, así, los ha perdido por una posesión. A excepción del 29-0 contra Patriots, que fue hace muchos, es un equipo muy diferente. Los dos son equipos muy diferentes. Y acaban de vencer contundentemente a los Jaguars, que son un rival inferior, que así es como debes ganar contra los equipos inferiores. Exacto. Entonces, pues tampoco me sorprende. O sea, ahorita los Lions, la ofensiva es muy divertida, el equipo es emocionante.
Amo a los Lions.
Ajá, todos amamos a los Lions. Después de años de que nos dieran el pobrecito, empieza la temporada y dan pelea y quieres que ganen, se quedan a nada y oh, la que sigue, la que sigue. Y empiezan... Corté eso. Y empiezan a ganar. Y pues es emocionante, o sea, todos amamos verlos ganar. Luego salen en Hard Knocks y conoces al equipo. Dan Campbell nos cae bien. Jared Goff como que medio lo trataron mal en Los Ángeles. O sea, fue justo al final los dos ganaron, ¿no? Pero pues te sientes mal por él y como que quieres verlo triunfar. Tienen jugadores emocionantes, jóvenes emocionantes como Amon-Ra St. Brown, DeAndre Swift, ahorita Jamal Williams. Parece que va a meter 20 touchdowns en el año. Y viene de regreso Jameson Williams, que todavía no lo hemos visto bien, pero puede ser todavía más emocionante que Amon-Ra St. Brown. Jameson Williams lo consideraban, antes de lesionarse el ACL, lo consideraban el mejor receptor del draft. Y después de su lesión, pues ya cayó un poco.
Pero muy poquito, porque fue todavía
pero, top 15. Ajá, muy poquito, porque... Ajá, 15.
No, dentro del top 15, creo que fue el 11-12, no recuerdo el número.
Sí, 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 o sea, fue primera ronda, pues, de los primeros seleccionados. Entonces, pues, ¿cómo no irle a los Lions, no?
Sí, es que estos Lions... En los últimos 3 partidos, nadie solo los Cowboys han anotado más puntos que los Lions. La ofensiva de los Lions es de verdad. Tenemos un video fijado en TikTok que literalmente empieza así. Fue después de que le ganaron a Washington en la semana 2, semana 3. Y decimos, la ofensiva de los Lions es de verdad. Y sigue siendo de verdad, sigue siendo comprobable. La manera en que le ganaron a Jacksonville, súper contundente. Como dices tú, está DeAndre Swift, que ya se ve bien desde su lesión o desde su ausencia. Que ayuda por el juego por pase, juego por tierra. Jamal Williams, que es el líder de la NFL en touchdowns, fuera de todos los quarterbacks. St. Brown está contribuyendo. St. Brown es el tercer receptor con más yardas en las últimas 4 semanas. DJ Chark ya regresó, anotó contra Buffalo en Thanksgiving y casi tiene 100 yardas contra Jacksonville. Se fue TJ Hawkinson y la ofensiva sigue siendo igual de explosiva. Jared Goff está jugando un buen nivel, güey. Jared Goff lo estamos viendo casi como el 2016 con los Rams.
Sí.
O fue el 18, 16.
El año que llegaron.
Es brol. La línea ofensiva es de verdad. O sea, la línea ofensiva es durísima. Las mejores líneas ofensivas de la NFL ahorita es Filadelfia, Detroit. Y si quieres por ahí Kansas, o puedes meter otra que esté jugando bien. Entonces, vale la pena emocionarse. Este equipo ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. Y a como están las cosas... Ya meterse a los playoffs está bien complicado, pero
si pero ganan... Estaría padre.
Estaría padre, pero tendrían que ser superiores. Ahorita tiene marca de 5 ganados, ¿no? Tienen que ser superiores a 2, de Seattle, Giants y Washington. Con que queden arriba de alguno de esos 2, se pueden colar a los playoffs. La gran bronca con esta defensiva, con este equipo Lions, es la defensiva. Sí. Es la defensiva. La defensiva no detiene a nadie. La defensiva es de las peores que existen en la NFL. Y por eso no podemos soñar más. Pero ahorita tienen marca de 5-7. Les falta jugar contra Minnesota, contra Jets, contra Carolina. Y cierran contra Chicago y Green Bay.
Son juegos que pueden ganar todos.
El único partido difícil es este Minnesota y el de los Jets. Los demás son súper ganables.
Y el de Jets es un buen matchup porque tienes una buena ofensiva. Los Jets tienen buena defensiva, pero con que les metas puntos, la ofensiva de Jets ahorita no asusta a nadie. O sea...
Sí, va a ser un buen tiro. Este partido divisional contra Minnesota estaría buenísimo. Minnesota, si gana este partido, asegura la división norte de la Conferencia Nacional. La van a ganar de todas maneras, es cuestión de tiempo. Sí,
eventualmente.
Sí, pero por lo pronto, pues ahí está el dato. Y como dices tú, del otro lado los Vikings... Tienen marca de 7.
Son los Lions con buena suerte.
Son los... Tiene marca de 7 ganados y 0 perdidos en partidos que se definen por una posesión, güey. Eso no pasa en la NFL. En partidos de una posesión, por lo general, tienes que irte a michas. Ganan la mitad de los juegos. Eso es lo normal. El año pasado, Minnesota perdía la mayor... El año pasado, Minnesota perdía muchos partidos por una posesión. Uh-huh. Y los Raiders, por ejemplo, el año pasado, ganaban muchos partidos por una posesión. Entonces, como que fueron caminos opuestos. Ahorita está pasando lo contrario. Los Raiders pierden por poquito y todo el mundo piensa que son muy malos, o uh-huh. pensamos. Y Minnesota gana por poquito. Literalmente son caminos al revés que han tenido los Vikings y los Raiders esas dos temporadas. Y de Kirk Cousins, güey, ¿tú cómo lo has visto?
Pues...
¿Qué no, opinas?
¿Eh? Pues cualquiera que tenga a Justin Jefferson como receptor número uno va a estar bien, pero no ha sido lo suficientemente bueno como para liderar a este equipo a más, al potencial que tiene. O sea, la ofensiva, con tener un corredor top 5 y un receptor top 3.
O 2.
O 2, o 1. Debe ser de las mejores 10 ofensivas mínimo en la NFL. DVOA son la 18. Entonces, se espera más de Cousins. Bueno, no se espera más porque sabemos lo que es. Sabemos que es un coreback como de ahí a la mitad. Nunca vas a ganar por Kirk Cousins. Vas a ganar con Kirk Cousins. Y con que tenga buenas armas alrededor de él, que es lo que ha estado pasando. Pero cuando lleguen los playoffs no va a ser suficiente.
Sí, sí, yo creo que siguen ganando. Y la gente te dice, pues tiene marca de 10 ganados y 2 perdidos. Pues sí, pero lo decimos. A veces la NFL es bien circunstancial. El deporte es... multifactorial. Ya para pasar al siguiente partido, este encuentro, ¿quién lo va a ganar?
Detroit.
¿Detroit?
Claro.
¿Seguro?
Seguro.
Attaboy. Después, los Browns de Cleveland, que vienen de ganarle al peor equipo de la NFL, se enfrentan a los Bengals de Cincinnati, que vienen de ganarle al mejor equipo de la NFL. Vimos un equipo de Cleveland que obviamente ganó de visita y lo que sea, pero fue contra Houston y no jugaron bien, güey. Fue el regreso de Deshaun Watson después de su suspensión por el tema de acoso sexual. Se van a enfrentar a un equipo de Cincinnati que probablemente sea, pues para algunos es el mejor equipo que hay ahorita en la NFL después de que le dieron a Kansas City. Yo creo que todavía son como top 3, top 2, top lo que sea. Sin embargo, Cleveland le ha ganado los últimos 4 partidos a los Bengals y les han ganado 8 de los últimos 9 partidos a los Bengals. ¿Crees que sigamos con esta rachita o crees que ya se acabó?
No sé qué pensar de esta rachita porque la temporada pasada pues ganaron la última semana cuando Cincinnati ya estaba descansando, ¿no? Y al principio de la temporada cuando todavía no estaban calientes, todavía no agarraban. Y este año fue lo mismo, o sea, les ganaron la semana 8, que fue el primer juego sin Ja'Marr Chase. Entonces la ofensiva de Cincinnati como que todavía no hacía clic, todavía no se daba cuenta qué tenían que hacer sin Ja'Marr Chase.
Claro.
Como que ya habían empezado a ganar juegos, pero se les quitas a Ja'Marr Chase y se quedan de que, wow, no sabemos qué hacer. Y después de ese juego ya agarraron otra vez, ahorita vienen muy calientes, los Browns vienen fríos, vienen mal. Deshaun Watson, me acuerdo, había tiempos cuando era mi jugador favorito en la NFL, era un quarterback top 5, si no es que top 3. Era el futuro de la liga, los Texans iban a estar bien por 10 años y todo se acabó así. Entonces, llega a los Browns y con todo ese tema, lo platicamos el otro día, siento que no puedes, o sea, no lo puedes ver como un líder, no puedes confiar en él, o sea, está raro el tema, los fans
incómodo,
lo abuchean, le gritan cosas de violador, cochino. O sea, ves fans de Cleveland con camisetas que dicen Cosby atrás o Predator, cosas así, pues está raro. Siento que la ofensiva estaba mejor con Jacoby Brissett, o sea, podías correr más a gusto con Nick Chubb. Brissett ya empezó a desarrollar su química con Amari Cooper y el resto de los receptores. Deshaun Watson todavía no tiene esa química. Ves pases que se le salían y así. Vi un meme que decía que tenían aceite de masaje las pelotas y por eso se le salían. Ves fumbles, cosas así. Y no, o sea, quiero decir que va a ganar Cincinnati fácilmente, pero por alguna razón los Browns dominan a Cincinnati siempre.
Creo que este juego es diferente, porque como dices tú, Deshaun Watson no jugó bien, güey. Se vio bastante mal. En realidad... la ofensiva ni siquiera anotó un touchdown en este partido, güey. Uh-huh. Todos los touchdowns de Cleveland fueron defensiva o equipos especiales. Uh-huh. Tuvo una intercepción por ahí. No se vio a gusto, no se vio cómodo. La gran bronca que tenía Cleveland no era su ofensiva, güey. Su ofensiva era, antes de que llegara Deshaun Watson, número 7 de la NFL en DVOA, güey. O sea, era una buena ofensiva.
Sí.
Era una ofensiva eficiente. Jacoby Brissett, como dices tú, química con Cooper, química con Donovan Peoples-Jones, Nick Chubb, líder de la NFL en yardas por tierra. Bueno, no, hasta Josh Jacobs, sí, pero sí, sí. Durante mucho tiempo fue líder y casi todas las métricas es número 1, número 2, número 3, lo que sea. Pero vimos a Deshaun Watson y yo no sé si ahorita Deshaun Watson es una mejoría para Cleveland sobre Jacoby Brissett, porque Jacoby Brissett es un buen quarterback de la NFL. Es un sólido, top. No importan los tops, pero es un quarterback funcional de la liga.
Sí, sí, funciona.
Entonces, con una defensiva de Cleveland, que es número 27, general, una defensiva por tierra de Cleveland, que es número 31, que se va a enfrentar a un equipo de Cincinnati que recientemente descubrió cómo correr el balón, que la ofensiva de Cincinnati es la número 7 por tierra, yo no veo cómo Cleveland va a ganar este partido. Los casinos ponen a Cincinnati favorito por 6 puntos, y creo que es justo, creo que ganar por más de eso. Samaje Perine está jugando muy bien. Joe Burrow, esta versión de Joe Burrow es muy superior al año pasado. La línea ofensiva es mejor que el año pasado. Los receptores están jugando mejor que el año pasado. Samaje Perine es el corredor banca, pero está jugando igual o mejor que Joe Mixon, que es una superestrella en la NFL. Sí. Entonces, híjole, van a jugar en Cincinnati contra un Deshaun Watson que sigue oxidado. Yo creo que eventualmente va a mejorar. No creo que sea un caso como el de Russell Wilson.
Sí, sí, sí.
Pero yo no veo argumentos para decir, ¿sabes qué? Cleveland es mejor. Sí, la defensiva de Cleveland se vio muy bien la semana pasada y los equipos especiales también, pero fue contra Houston, güey. Uh-huh. Houston es un equipo de semiprofesionales, güey.
Y dieron haber ganado por más, o sea.
Sí, güey. No convence. Mames. Sí, entonces yo no veo por dónde pueda Cleveland ganar y creo que Cincinnati se lo lleva cómodamente, güey.
Sí, desde la semana 8, que fue la última vez que se vieron, en métricas de DVOA, Cincinnati tiene la ofensiva número 1 en la NFL. O sea, tenían la número 5 en ese entonces, ahorita tienen la número 1. Y la defensiva de los Browns, número 27. O sea, no es un buen matchup. Como dices, de Deshaun Watson, eventualmente va a estar bien. Si hubiera empezado desde la semana 1 o si lo hubieran dejado entrenar con el equipo, tal vez ya tendría un poco de química. Pero en estas 5 semanas que quedan, no es suficiente tiempo para que se desarrolle. Pues tal vez el próximo año ya den miedo los Browns, pero ahorita ya están muertos. Básicamente.
Sí, como decimos, y la defensiva es mala. La defensiva sigue siendo muy mala, güey. No hay argumentos para decir que la defensiva puede tener ahorita Cincinnati, que Cincinnati está jugando revolucionado. Y a ver, hablando de que Joe Burrow está jugando a nivel Dios, ahorita, en las casas de apuesta, por la carrera de MVP, el favorito para ganar es Patrick Mahomes. Uh-huh. Número 2, Jalen Hurts. Número 3, Joe Burrow. Si Joe Burrow se pone caliente, si Joe Burrow se pone más caliente, más bien, se mantiene caliente, y Joe Burrow le gana a Tampa Bay a Tom Brady, le gana a Patriots y a Buffalo y a Baltimore, tiene partidos de alto, sí, sí, sí. ¿Cómo le decimos? De alto pedorraje, como que de alto, importantes, pues, se me fue la palabra. Güey, y si el tema es con Patrick Mahomes es que aunque juegue bien, la gente como que ya se acostumbró.
Y tiene un calendario muy fácil los Chiefs, además.
Seattle, Denver, Raiders, así cierran. Y esta semana juegan contra Denver, Houston, Seattle. No, güey. Está muy fácil.
Está fácil para Mahomes. Pero si evalúas lo difícil que es el calendario y todo eso, sí lo debería ganar Burrow. Pero pues no se evalúa eso, solo se ven básicamente las métricas en general. Mahomes es número 1 en todo.
Sí.
Tal vez Burrow esté jugando mejor como tal, con lo que tiene contra los equipos que juega. Y pues todo eso, pero yo creo que sí lo va a ganar Mahomes. O Jalen Hurts.
Que Jalen Hurts también lo merece mucho. En fin, el número 5 es Tua Tagovailoa, Josh Allen, Geno Smith y Dak Prescott. ¿Entonces se le lleva a Cincinnati?
Claro.
Va que va. Pues hasta ahí la dejamos, mi buen Diego. ¿Algo que quieras agregar?
No.
Es todo. Ahí lo tienen. Muchas gracias, como siempre. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Es una manera gratuita de apoyarnos. Mañana tenemos episodio que sale viernes temprano con Martín. Hacemos nuestros picks para hacernos millonarios con la NFL. Y el domingo tenemos el resumen de la semana 14 de la NFL. El domingueando justo en lo que termina el Sunday Night Football, en el partido entre los Chargers y los Dolphins. Los queremos mucho. Que tengan un excelente jueves. Sean felices.